Ya sabemos dónde vamos a buscar, ¿verdad? En Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 14 al 18. La semana pasada fue un poquito difícil para mí predicar. La garganta me estaba molestando bastante. Y yo espero que hoy pues esté un poquito mejor. Yo me sentía perfectamente bien hasta que cogí el micrófono la semana pasada. Y entonces empecé a toser. Pero esta semana me siento mejor y espero que no suceda eso. Una experiencia muy difícil. Querer hablar y a la misma vez toser mientras uno está hablando no está fácil. Entonces vamos a leer en Filipenses 2 del 14 al 18. Filipenses 2 del 14 al 18. Amén. Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Soy merecedor, Dios mío, de estar parado aquí, Señor, hablando para ti, Señor. Tú me has puesto aquí, Señor, amado. Y yo te pido que me ayudes a predicar tu palabra correctamente, a predicarla correctamente y que mis hermanos, Señor, la puedan entender correctamente también, Señor. Permíteme ser tu instrumento en esta tarde para hablar tu palabra. Y que mis hermanos sean edificados y yo sea edificado a través de tu palabra. Gracias por esta epístola de Filipenses que hemos estudiado y hemos estado estudiando por varios meses, Señor. Y que tanto beneficio ha sido para nuestras vidas. Permite, Señor, que esta palabra siga entrando, penetrando en nuestros corazones, Señor amado. Y que la podamos entender claramente como tú claramente la has expresado. Que seamos tus instrumentos para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Se pueden sentar? Bien, la semana pasada estábamos hablando sobre este verso 14, que es un verso cortito, pero que nos cogió toda la tarde de la semana pasada a hablar sobre estos versos. Y es el verso 14 del capítulo 2 de Filipenses que dice hacer todo sin murmuración y contienda. Hablamos sobre la queja, la murmuración, las discusiones, las protestas, los lamentos. Y dijimos que todas estas cosas que están mencionadas en este verso bíblico no son del agrado del Señor. A Dios no le agrada la murmuración, no le agrada que la gente esté murmurando y hablando unos de otros. El pecado de la murmuración ha sido castigado a tal manera que hay gente que ha muerto por haber murmurado contra Dios y el hombre que Dios ha puesto al frente. Así que en el pasado, en algunos ejemplos que vimos en el Antiguo Testamento, vimos cómo Dios toma este pecado en serio y mucha gente ha muerto por el pecado de la murmuración. Y uno de los ejemplos que vimos fue el pueblo de Israel en el desierto. El pueblo de Israel en el desierto cuando salió de Egipto. Luego de 400 años de esclavitud, Dios los libera, los saca del cautiverio, ¿verdad? Y después de sacarlo de la esclavitud por 400 años, este pueblo lo único que hizo fue quejarse, quejarse y quejarse por todas las cosas. Todo ese camino en el desierto fue una queja constante. Se quejaban si no había agua. Se quejaban si tenían hambre, si le daban comida, pues esa comida no le gustaba, querían otra cosa diferente. Y entonces Lo que vimos por este pueblo fue que se quejaron y se quejaron y se quejaron. Y su queja fue tan grande que Dios los hizo vagar 40 años en el desierto para que muriera toda esa generación que lo único que hacía era quejarse. Y una cosa que dijimos fue que al final, cuando este pueblo se queja, se está quejando realmente de Dios. O sea, nuestra queja a veces no nos damos cuenta, pero realmente nuestra queja va delante del Señor. Es el plan de Dios el que se está llevando a cabo en la tierra. Y cuando nosotros nos quejamos, nos estamos quejando de Dios porque no nos está gustando el plan de Dios para nuestra vida. Nosotros pensamos que hay algo mejor para nosotros. Y como pensamos que hay algo mejor, nos quejamos. Esa es la manera en que el pueblo de Israel reaccionó en el desierto. Y como dijimos ahorita, pues, muchos murieron en el desierto. Así que el verso 14 dice, haced todo sin murmuración y contienda. Haced todo, no dice casi todo. Gloria a Dios. Haced casi todo. No, el verso dice, haced todo. Y cuando dice todo, no está excluyendo absolutamente nada. Haced todo sin murmuración ni contienda. Y nosotros sabemos que hay algunas cosas que nosotros podemos hacer que son más fáciles que otras. ¿Verdad? Hay algunas cosas que son fáciles de hacer. Pero Pablo no está diciendo las cosas fáciles, hacerlas sin murmuración. Las difíciles protestan, ¿no? Hacer todo sin murmuración ni contienda. No está diciendo algunas cosas, no. Está diciendo todo. No está diciendo las cosas fáciles, no. Está diciendo todas las cosas que tú hagas, hazlas sin murmuración ni contienda. Mire, si alguien se podía quejar, era el apóstol Pablo. Usted sabe que hemos dicho varias veces durante la discusión de esta epístola de Pablo a los filipenses que él estaba preso. Él escribe esta epístola a los filipenses estando preso. Y estando preso, él predica el evangelio. Y si alguien podía quejarse de que estaba preso y no podía hacer absolutamente nada, era el apóstol Pablo. Se podía haber quejado de que las prisiones, de que los guardias, de que aquello, de que estaba encadenado a un guardia y no podía hacer nada, no tenía libertad. Pero usted no ve una sola queja del apóstol Pablo en esta epístola, ¿no? Ni una sola queja. Su encarcelamiento sirvió para el progreso del evangelio. Esa cosa que posiblemente podemos ver que no era buena, que era estar encarcelado, el apóstol Pablo no se queja de eso, no. Él lo usa para el progreso del evangelio. Y si alguien también pudo haberse quejado, fue nuestro Señor Jesucristo. Si alguien realmente tenía motivos para quejarse, motivos verdaderos para quejarse, fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue asesinado y golpeado cuando era la persona más inocente que ha pasado por este planeta. Si había alguien inocente que no tenía que sufrir absolutamente nada, ese era el apóstol Pablo. Perdón, Jesucristo. Sin pecado. Sin pecado. Y sin embargo sufrió la muerte más horrenda que alguien podría sufrir. Él fue inocente, no merecía ser castigado. ¿Y sabe qué hizo Jesucristo? Él no se quejó. Él no se quejó. Él no murmuró. Aunque él con mucha, con razón pudo haberlo hecho. Porque era la persona más justa. Y el juicio que se llevó a cabo en contra de él fue totalmente injusto. Pero sin embargo, él no se quejó. Él tenía motivos para hacerlo, pero no lo hizo. Para darnos un ejemplo a nosotros que no tenemos motivo para quejarnos y nos quejamos. Mira lo que dice Primera de Pedro 2:22 hablando de Jesucristo, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Ese es Jesucristo, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Así que Jesucristo, el hombre más justo sobre esta tierra, fue llevado a un juicio injusto, y si alguien podía haber declarado sus derechos o protestado, yo tengo derecho, fue Jesucristo, y él no lo hizo. Enmudeció y no dijo absolutamente nada. Por eso Pablo nos dice a nosotros, creyentes, en el 2018, hacer todo sin murmuración. Y nos dio el ejemplo, el mismo. El mismo Jesucristo nos dio el ejemplo. Y el mismo Pablo nos dio el ejemplo. La palabra que se usa aquí para murmurar en el idioma griego es gunguismos. Y es la misma palabra que se usó en el Antiguo Testamento para hablar de las murmuraciones del pueblo de Israel. Esa palabra que usa Pablo, murmuración, fue la misma palabra que se usó en el Antiguo Testamento cuando el pueblo murmuró contra Dios y contra Moisés. Y esa palabra lo que le escribe es un murmullo en voz baja, amenazador, descontento, de una multitud que desconfía de sus dirigentes y que está al borde de la rebelión. Eso es lo que significa esa murmuración, esa palabra murmuración que está ahí. Gente que murmulla en voz baja en contra de sus líderes y que están al borde de la rebelión, como exactamente lo hizo el pueblo de Israel en el desierto. Y esa es la misma palabra que usa Pablo cuando habla de murmuración en este texto. Muchos comentaristas dicen que es posible que cuando Pablo habló de la murmuración en este texto, en este verso 14, hacer todo sin murmuración, estaba pensando exactamente en el pueblo de Israel en el desierto. Que cuando él escribió esto, él tuvo eso en mente. Y por esa razón, la semana pasada, nosotros dimos un recorrido sobre el Antiguo Testamento y cómo ese pueblo se quejó delante de Dios, aún después de haber sido liberado de la esclavitud. Así que murmullo en voz baja en contra de sus dirigentes y al borde de la rebelión. Eso es lo que significa esta murmuración. Y la palabra usada para contienda es dialogismo, que significa cuestionamientos o dudas. Y describe disputas inútiles y a veces malintencionadas. También nos habla del discurso o discusiones intelectuales, buscar un argumento intelectual para todo. En otras palabras, como decimos nosotros, buscándole cinco patas al gato. Eviten buscarle cinco patas al gato, para decirlo de una manera que nosotros hablamos. Así que hacer todo sin murmuración, sin discusiones. Y como dijimos anteriormente, ninguna de estas cosas son aceptadas por Dios. Ni debe ser parte de la vida de un cristiano, ni de la iglesia de Cristo. Sabemos, hermano, sabemos. Y estamos claros que no hay un cristiano perfecto. Ni tampoco existe una iglesia perfecta. No existe. Eso no existe. Pero una de las razones por las que mucha gente no asiste a muchas iglesias es por el mal testimonio de algunos llamados cristianos y a la misma vez el mal testimonio de alguna llamada iglesia. No hay iglesias perfectas, no hay cristianos perfectos, pero se nos llama a seguir eso. El deseo de nosotros es seguir la perfección. No lo somos. Pero como hemos dicho anteriormente, de lejos se ve que queremos servir a nuestro Dios. Y no debe ser parte de la iglesia en ninguna manera la murmuración y la contienda. En ninguna manera. No somos perfectos, no hay iglesia perfecta, pero la murmuración y la contienda no debe ser parte de la iglesia ni parte de la vida de un cristiano. Y aunque mucha gente no asiste a una iglesia poniendo como excusa, no es que en esa iglesia pasa esto y en esa iglesia pasa lo otro, y aquel, si aquel es cristiano, usted lo ha oído a veces, si aquel es cristiano yo voy para el cielo también, dicen algunos. Y aunque muchos tengan esa excusa, delante de Dios esa excusa no va a ser justificada tampoco. Así que el hecho de que alguien esté dando mal testimonio tampoco va a ser justificación en el día del juicio. Y eso es lo que Pablo dice en este verso que sigue, el verso 15. Ya discutimos el 14, hacer todo sin murmuración ni contienda. Cortito, nos tomó casi 2 domingos discutir ese pequeño verso. Pero queremos estar claros que la iglesia de Jesucristo, esa conducta no es aceptada. Y vimos en el Antiguo Testamento cómo Dios castigó el pecado de la murmuración. No es parte de nuestra iglesia. Amén. Y sigue diciendo el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La razón por la cual no debe haber murmuración ni contienda dentro de la iglesia es para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Eso es lo que dice el verso 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y yo voy a volver a especificar esto que hemos dicho anteriormente. Lo vamos a volver a repetir. Usted no hace cosas para ser cristiano. Usted, como es cristiano, entonces hace las cosas. Y eso es lo que dice la palabra del Señor. Lo hemos especificado muchas veces. Mire cómo este texto lo dice la Nueva Traducción Viviente. Para que nadie pueda criticarlos. Comienza diciendo. Recuerde que el verso comienza diciendo. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y uno podría entender, bueno, yo tengo que no murmurar, no andar en contiendas para entonces ser un hijo de Dios. Pero eso no es lo que dice el texto. Si buscamos la traducción correcta, lo que está diciendo es para que nadie pueda criticarlos. Según la Nueva Traducción Viviente dice, para que nadie pueda criticarlos. Mire qué bonito se oye en este lenguaje. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ese es el verso 15, si lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Para que nadie pueda criticarlos. La idea es que la gente no convertida, los inconversos, vean un buen testimonio en tu vida, que vean que tú eres una persona diferente. Y este verso 15 comienza mencionando 3 cosas que deben ser parte de una vida cristiana. El verso 15. 3 cosas que deben ser parte de la vida cristiana. La primera es irreprensibles. Y esto es literalmente sin defectos. Sin defecto. Este término de irreprensible se utilizó en el Antiguo Testamento para referirse al sacrificio que se tenía que llevar al holocausto. El animal tenía que ser sin defectos, irreprensible. Lo que Pablo está diciendo aquí es que a los ojos de los demás seamos irreprensibles y sin defectos. Que cuando te vean, que nadie te pueda criticar. Eso es lo que significa irreprensible. Que tu estilo de vida no pueda ser sometido a críticas por los inconversos debido a pecados o maldades que hay en tu vida. De eso se trata, ser irreprensible. Y como dijimos ahorita, nosotros sabemos que no hay nadie perfecto. Pero usted también sabe que inclusive los inconversos que no conocen a Dios, cuando señalan a alguien, ellos saben quién realmente le sirve a Dios. O tienen un buen comentario a esa, de esa persona. No, ese hermano, esa persona es creyente. Ese hermano, en Puerto Rico hay un refrán que dice, ese es un pan de Dios, dicen algunos. Pues eso es lo que está diciendo, que tu vida sea, tú la vivas de tal manera que ni siquiera los inconversos tengan algo que hablar de ti. Mi hermano, eso demanda mucho de nosotros, porque nosotros nos montamos en el carro, y yo soy uno que si la luz cambia, yo quiero pasar antes de que la luz cambie. O si alguien me da, como dicen en Puerto Rico, un corte pastelillo, me molesto. Pero no, nuestra vida debe ser tan irreprensible que en la calle, guiando, cuando cambie la luz en todos los aspectos de nuestra vida, el inconverso nos vea y pueda decir, esa persona es diferente, no hay mancha en esa persona, es irreprensible. Y la segunda cosa que dice el verso bíblico, irreprensibles, sencillos, y esto significa simples, inocentes, sinceros, sin mezclas. Y un ejemplo que se nos da acerca de esta palabra sencillo es que se utilizaba realmente lo que tiene que ver es más sin mezcla. Cuando dice sencillo, en el texto es sin mezcla, sin adulterar. Y uno de los ejemplos que nos da es cuando el vino es puro y tú lo mezclas con agua, pues ya deja de ser puro. O el metal, si tú estás buscando una aleación de metal, necesita que sea de ese metal solamente, pero tú le añades otro tipo de metal, ya entonces está corrompido el metal, no es ese metal. Y a eso es lo que se habla cuando está hablando de sencillo, que seamos sencillos sin mezcla, que no tengamos mezcla de cosas malas. Que no hayamos sido contaminados. Sencillo describe una vida que es pura, sin mezcla ni adulteraciones con el pecado. Qué bonito, ¿verdad? Sencillos, sin adulteraciones, sin mezcla con el pecado. Y el tercer punto que dice este texto, la tercera cosa que debe ser parte de nuestra vida cristiana, es lo que sigue diciendo el texto, hijos de Dios sin mancha. Y esto indica el carácter de la familia de Dios. ¿Cómo debe de comportarse un hijo de Dios? Debe de representar bien a su padre. Hijos de Dios sin mancha. Yo tenía una conversación con mi nena hace varios días sobre quién es ella. Porque mi nena tiene 12 años, pero ella le gusta el juego, le gusta hacer un montón de cosas. Y a veces la vemos brincando por ahí. Y yo le estaba diciendo, ¿tú sabes quién? ¿Tú sabes que tú eres la hija del pastor? Sí. Tú tienes que comportarte como la hija del pastor porque la gente te está viendo. Y cuando la gente te ve a ti, van a decir, no se asuste, hermano. Yo sabía que eso iba a suceder. Prende así. y cuando la gente te ve a ti, a mi hija, ahí va la hija del pastor, ¿verdad? Eso es lo que piensan cuando la ven. Y yo le estaba diciendo, tienes que comportarte como quien tú eres. Tú eres la hija del pastor, tienes que comportarte como tal. Pues así mismo es lo que está diciendo este verso bíblico. Como hijos de Dios sin mancha. Si nosotros somos hijos de Dios, estamos representando a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. No estamos representando cualquier cosa. Hijos de Dios. Estamos representando a nuestro Padre celestial, no es poca cosa, hermano, representar a nuestro Padre. Y la gente cuando nos ve, dice, adiós, ahí va el cristiano. Ese no es cristiano. Ese es el que va a la iglesia. Ese es el comentario cuando la gente ve a un creyente haciendo algo que es indebido. Así que nosotros debemos comportarnos como lo que somos, hijos de Dios. Y después dice, no solamente hijos de Dios, hijos de Dios sin manchas. Y sin manchas también tiene que ver con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, en el holocausto, que tenía que ser un animal sin mancha. Hace varios días atrás, yo estaba trabajando y llegó un compañero mío, y cuando él llegó, lo primero que le vi fue que tenía una mancha en la camisa, por la mañana. Y le dije, ¿tienes una mancha en la camisa? Y me dijo, sí, estaba desayunando, me bebí un jugo de zanahoria, se me regó y tenía una mancha en el mismo medio de la camisa. Y yo, ok. La conversación quedó ahí. La próxima vez que yo lo volví a ver, lo vi con otra camisa. Y yo le digo, ¿qué pasó con tu camisa? Fui y me compré otra. Salió un momento, fue a la tienda, se compró una camisa y regresó al trabajo. No podía con la mancha en la camisa. Porque, hermano, una mancha en la camisa, en el caso de él, ¿verdad? Él sentía que eso estaba mal, que no estaba bien puesta ahí. Y eso es lo que dice este verso, sin mancha, que no haya algo que los demás puedan ver. Fíjense que él vino por la mañana donde mí, lo primero que vi fue la mancha en la camisa. Porque una mancha no debe de estar ahí, pero todo el mundo la puede ver. Todo el mundo puede ver esa mancha. Y eso fue lo primero que yo vi. Eso lo hizo sentir tan incómodo que él fue y se cambió. Compró una camisa nueva. Y así debe ser nuestra vida cristiana, sin mancha. Y si en algún momento usted ve que otros ven la mancha que usted tiene, mi hermano, haga como esa persona. Vaya a la tienda y cómprese otra camisa. Quítese esa mancha de encima. Nosotros tenemos que ser hijos de Dios vestidos sin mancha. Y que cuando el inconverso me vea, piense, ahí va un verdadero creyente, hijo de Dios. Hijos de Dios sin mancha, sigue diciendo el verso 15. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación maligna y perversa. Maligno en este verso se puede traducir también como torcido. Y torcido es una palabra que se usa o se deriva la palabra escoliosis, la que se usa para la columna vertebral. Cuando hay problemas de la columna vertebral, la curvatura de la columna vertebral es escoliosis. Y esa es la palabra que es derivada de esta palabra que se usa aquí para hablar de una generación maligna y perversa. Y lo que está diciendo es que esta generación está torcida y se ha desviado de Dios. Y luego dice perversa, y esto habla de la condición de la persona o de la generación. Se ha apartado tanto de la senda justa que su desviación es casi irremediable. Perversa, que se ha apartado tanto de la senda justa que su desviación es casi irremediable. Y aquí dice que seamos sin mancha en medio de una generación torcida y perversa. Maligna, perversa, describe lo que es el mundo sin Cristo. El mundo sin Cristo es una generación maligna y perversa. Usted no tiene que matar o asesinar a alguien para ser maligno y perverso. Usted solamente niegue a Jesucristo y usted es maligno y perverso. Usted no le está dando la gloria a aquel que se la merece, que es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice generación maligna y perversa, es un mundo sin Cristo. Un mundo sin Cristo. Y la generación maligna y perversa de los tiempos de Pablo no es tan diferente a la generación maligna y perversa de nuestros días. No ha cambiado mucho. Generación sin Dios, generación sin Jesucristo. En los días de Pablo es la misma generación sin Dios y sin Jesucristo en el día de hoy. Podemos decir que hoy hay mucha maldad. En los días de Pablo había maldad. Y cuando uno piensa a veces en los tiempos de nuestra juventud, uno dice, en mis tiempos las cosas no estaban tan malas. Pero la realidad es que siempre ha existido la maldad. Y siempre ha existido la gente que niega a Jesucristo. Y toda esa persona que niega a Jesucristo es una generación malvada y perversa. Pero mire cómo termina el verso 15. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y Pablo lo que está diciendo es, haced todo esto que él está pidiendo desde el verso 14 al verso 15, tiene un propósito. Que nosotros hagamos esto, tiene un propósito. ¿Y sabe cuál es el propósito? Es un propósito evangelístico. Que alumbremos con la verdad del Evangelio. El Evangelio está en todas partes. Que alumbremos con la verdad del Evangelio, que seamos luces en medio de tinieblas. Y mientras los cristianos vivan puros y sin mancha, resplandecerán como luminares en medio de un mundo oscuro. Esa es la razón de todo esto. Dar un buen testimonio para que nosotros podamos llegar a la gente que no conoce a Dios. La palabra que se usa aquí para luminares es la misma palabra que se usó en la creación del sol, la luna y las estrellas. Interesante. El sol, la luna y las estrellas que alumbran el universo, que alumbran en la tierra, que alumbran el sol de día a la tierra. Claro, porque es de día, porque el sol está ahí. Pues esa es la palabra que se usa para hablar de luminares. Los cristianos somos los que alumbramos este mundo. Pero si la luz tiene manchas, la luz no puede alumbrar correctamente. De eso es lo que está hablando Pablo en este verso 15, 14, 15. La palabra luminares nos compara con el sol, la luna, y las estrellas. Pero nosotros no alumbramos por nosotros mismos. Lo hacemos solamente con la antorcha de la luz del Evangelio de Jesucristo. Con esa luz del Evangelio es que nosotros podemos alumbrar a un mundo en oscuridad, torcido, perverso y malo. Por eso es que Pablo nos está exhortando a hacer todas estas cosas para que el Evangelio sea predicado correctamente. Mira, hermano, nosotros los seres humanos, que una vez éramos malos y que no queríamos saber de Dios, cuando Dios nos llama a servirle, somos los mismos instrumentos que Él usa para llevar el mensaje de salvación. Somos los instrumentos que Dios usa para llevar el mensaje de salvación. Pero ¿sabe qué? Un instrumento sucio y manchado no sirve para llevar el mensaje, ni para alumbrar, ni ser luz en medio de las tinieblas. Nadie va a escuchar nuestro mensaje si estamos envueltos en celos, contiendas y peleas. Por eso lo que Pablo dice en el verso 14 y sigue diciendo en el verso 15. Tenemos que ser luz en medio de un mundo oscuro. Y todas estas cosas no pueden existir en un cristiano, ni pueden existir dentro de la iglesia. Mi hermano, tampoco hagamos como hicieron los fariseos en el tiempo de Jesús. Nosotros sí tenemos que ser sin mancha, tenemos que ser luz. Y quizás los fariseos querían ser limpios, querían ser luz y querían obedecer a Dios. Pero se separaron tanto del pueblo que ellos veían a los demás como inferiores y se creían la gran cosa. A eso no es que nos está llamando Dios. A que estemos sin mancha, separados, y entonces miremos a los demás. No, yo no me puedo juntar con ese porque yo soy santo. Eso es lo que pensaban los fariseos. Yo no puedo mezclarme con los gentiles, pecadores. Pero Jesucristo nos envió a hacer luz en medio de los pecadores y a traerlos a salvación. No es que los despreciemos y los echemos a un lado y los miremos con inferioridad. No. Es que le prediquemos y le demos la luz del evangelio para que la luz que nos alumbró un día a nosotros le pueda alumbrar un día a ellos también. Así que en este mundo en que vivimos nosotros, en esta generación perversa, en esta generación torcida, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros familiares y muchos de nuestros compañeros con los que trabajamos todos los días van camino a la perdición, mi hermano. Y si oye feo lo que voy a decir, pero nuestros amigos y muchos de nuestros familiares van camino al infierno, a sufrir la condenación eterna. Y lo interesante de todo esto es que ellos viven vida despreocupada, como si nada fuera a suceder. Y lo interesante también de todo esto es que nosotros a veces también vivimos igual. Y no somos luz en medio de las tinieblas. Que mi familiar, que mi amigo con el que yo trabajo todos los días, se vaya a perder en el infierno, debe de ser importante para mí. Debe de importarme. Nosotros tenemos la luz que puede alumbrar este mundo oscuro. Y esa luz se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es la luz que alumbra el camino del perdido y muestra el camino de salvación para aquel que aún no la ha conseguido. Y dice el verso 16, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. He trabajado. ¿Cómo nosotros vamos a hacer todo esto que Pablo nos está diciendo? ¿Cómo dice el comienzo del verso? Asidos de la palabra de vida. La nueva traducción viviente dice, aférrense a la palabra de vida. Y otra versión dice, manteniendo en alto la palabra de vida. La palabra de vida es la palabra que nos habla de la salvación, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra cosa. La palabra de vida es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice Juan 6:68. Les respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Así que las palabras de vida no es otro sino que Jesucristo mismo. Y solamente a través de Jesucristo es que hay palabras de vida eterna, sosteniendo en alto la palabra de vida, no solamente predicándola, sino viviéndola también, sosteniéndola en alto para que todos la vean como una luz que no puede ser escondida. Y dice Pablo, sigue diciendo, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Para que en el día de Cristo, se está refiriendo a la segunda venida de Cristo. Y mire cómo lo dice la nueva traducción viviente. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Hagan todo lo que he mencionado anteriormente. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, cuando Cristo vuelva, yo me sentiré orgulloso porque no corrí esta carrera en vano y mi trabajo no fue en vano. Cuando él dice correr la carrera, es como cuando usted va a una competencia y corre la carrera para ganar un premio. El objetivo de usted correr la carrera es que al final usted puede obtener el premio que dan. Usted llega en los primeros lugares, usted tiene un premio. Pero si usted no tiene un premio, usted prácticamente corrió su carrera en vano. Y su trabajo, por lo que usted luchó, sin ganar absolutamente nada, fue en vano. No ganó ningún premio, nada. Entonces el verso 17 y 18 dice, y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y hay varias versiones que dicen este texto, este comienzo, de una manera diferente. Dice, y aunque sea derramado en libación, quizás no podemos entender lo que está diciendo ahí. La Biblia de las Américas dice, sea derramado como libación. La Reina Valera dice, sea derramado en libación. La Nueva Versión Internacional dice, aunque mi vida fuera derramada. Y la Biblia de Jerusalén Latinoamericana dice, mi sangre se derrame como libación. Y lo que Pablo está diciendo en este verso, él está hablando realmente de su muerte. Recuerde, como dijimos al principio de este mensaje, él está preso. Pablo está preso en Roma y está esperando un veredicto de parte de las autoridades romanas. Y uno de los posibles veredictos que él está esperando es de muerte. ¿Sabe? Él está ahí esperando para ver si lo van a sentenciar a muerte o va a salir en libertad. Y cuando usted lee la Nueva Traducción Viviente, mire cómo él lo dice aquí, para que aquí se entiende un poco mejor lo que él está diciendo. Dice, sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo en este verso. Lo que está diciendo es que, sin embargo, aunque él tenga que morir, aunque él tenga que morir derramando su vida como una ofrenda líquida a Dios, él está dispuesto a morir. Y aunque eso suceda, él se alegrará. Dice un comentarista traduciendo este verso en sus propias palabras. Mira cómo él lo tradujo. Dije trabajando por vosotros que va, si tuviera que decir también morir, derramar la sangre de mi corazón solo es gozo para mí. El martirio de Pablo y la vida de los filipenses conjuntamente constituirían una ofrenda a Dios. Así que Pablo estaba dispuesto a morir por el evangelio y a la misma vez morir por los filipenses. Y aquí nos da el ejemplo de una guerra que hubo en un lugar que se llama Maratón, y de hecho de ahí viene la palabra en los maratones, la carrera. Pues sepa usted que esa palabra viene porque en esta guerra, una vez se supieron los resultados de la guerra, una persona salió corriendo y llegó a dar la información de que habían obtenido la victoria en la guerra, pero ya estaba herido, pero nunca se detuvo. Él siguió corriendo hasta que dio su mensaje. Y cuando dio su mensaje, ahí mismo cayó inmediatamente muerto. Y por eso es que hoy en día las carreras largas se le llaman maratón, en honor a esta hazaña que tuvo este hombre, que murió cuando dio la noticia de que habían obtenido la victoria en la batalla. Pero no se detuvo, él dio la noticia y ahí mismo murió. Y eso es lo que está diciendo Pablo en este verso, que Pablo está dispuesto inclusive a morir dando la noticia de las buenas nuevas del evangelio de Jesucristo. Y Y es interesante ver que en el mismo verso, este verso que nos habla del sacrificio y de su posible muerte, están las palabras gozo y regocíjense. Él está hablando de su muerte, de que va a ser sacrificado posiblemente. Y en ese mismo verso, él dice gozo, las palabras gozo y regocíjense están ahí varias veces. Lo que nos hace ver que el gozo del cristiano no tiene que ver nada con las circunstancias que lo rodean. El gozo del cristiano no tiene que ver nada con las circunstancias que lo rodean. Mucha gente por ahí está prometiendo felicidad y está prometiendo salud y está prometiendo una vida abundante sin que usted tenga ninguna necesidad. Pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Y usted puede ver aquí a Pablo esperando la muerte y a la misma vez está hablando de gozo y regocijarse. Porque el gozo del creyente no depende de las circunstancias que lo rodean. Usted ha sido salvado, usted tiene felicidad instantánea, sin importar cuán mal se sienta de salud. Sin importar que esté en la cárcel como estaba el apóstol Pablo. Nuestro gozo viene de Dios que nos ha salvado para su propia gloria. Y al hacer su voluntad, nosotros estamos gozosos, aunque estemos esperando la muerte. Mire, hermano, si usted oye a alguien prometiéndole una vida abundante, saludable, huya de ese lugar. No está predicando la Biblia. No lo está haciendo. Nosotros en el mundo, dice la palabra del Señor, vamos a tener aflicciones. Pero Dios nos dice confiar. Yo he vencido al mundo. Y en medio de la dificultad en que estaba Pablo, él dice, gozaos y regocijaos. A la final del verso, él dice, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Aunque yo muera, me gozo y me regocijo. Y aunque yo muera, ustedes también, gócense y regocíjense, porque no hay un gozo mayor que servirle a nuestro Dios y haber sido salvados por Dios luego de estar perdido. No hay un gozo mejor. Y esta es la actitud correcta de un creyente. En medio de la dificultad, en medio de los problemas, confiar en Dios, porque Él ha vencido al mundo. Terminamos con varios puntos. Para terminar, 5 puntitos. Primero, son a modo de resumen. Una vez más, no nos quejemos. A Dios no le agrada la queja. No le agrada, hermano. No es parte de la iglesia, no debe ser parte de la vida cristiana. Yo la semana pasada estaba hablando de compre una libreta y apunte las veces que se queja, y hemos estado bromeando toda la semana con las libretas. Pero la realidad es que si compramos la libreta la vamos a llenar de tanta queja. Mi hermano, lo he repetido muchas veces, pero lo dice la palabra del Señor y es un ejemplo que vimos en el Antiguo Testamento. No nos quejemos, no murmuremos. No es parte de la vida cristiana. Como dice los versos que seguían, lleven una vida limpia y sencilla como hijos de Dios que somos. Representemos bien a nuestro Padre. Seamos luz en medio de un mundo en tiniebla. Si hay mancha, no puede alumbrar bien la luz. Prediquen la palabra de vida, que es Jesucristo mismo y su evangelio. Mi hermano, la palabra de Dios, el evangelio de Jesucristo, es el mensaje de la iglesia. Lo hemos dicho muchas veces también. Con ese mensaje en alto es que nosotros debemos seguir hacia adelante. Y por último, gócense aunque estén a punto de morir. A eso nos exhorta el apóstol Pablo. Si Dios te ha salvado, No hay razón para no vivir una vida alegre y agradable. No la hay. Si Dios te ha salvado, tú eres más afortunado que o afortunada que la princesa que se casó ayer. Que han habido muchos memes por ahí que ya no tiene que trabajar porque la van a mantener. Nosotros los creyentes somos más afortunados que cualquier persona que no tiene a Cristo. No importa si es un rey o un príncipe. Y no importa si usted está esperando la muerte o usted en la cárcel, usted tiene que gozarse. La salvación ha llegado a su vida. No hay nada más importante que eso. Y eso es para los que han sido salvos. Pero si tú no has sido salvo, si tú no conoces a Dios, hoy es día de salvación. Si tú no has conocido a Dios, tú estás en peligro. Como decíamos ahorita, se oye difícil, se oye feo, pero lo que me espera a alguien que no tiene a Dios es la condenación eterna por los siglos de los siglos. Eso es lo que va a pasar con alguien que no ha conocido a Dios. Mi exhortación en esta tarde, si tú no conoces a Dios, ven a Cristo arrepentido. Porque Él dice que el que a Él viene, Él no lo echa fuera. También Él dice que Él ha venido a dar vida y a dar vida en abundancia. Que Dios les bendiga, hermano. Señor, te damos gracias.